Saludos y muy bienvenidos a todos, a todas, a un nuevo multidirecto de Mindalia.com. En este caso vamos a estar compartiendo este espacio junto a Patricia Traversa. Nos viene a compartir la entrevista titulada Consejos claves para armonizar tu casa. Muy interesante directo se viene, aparte Patricia ya tiene cosas preparadas para mostrarnos y demás. Ella es especialista en Feng Shui y también en decodificación ambiental. Ya le vamos a dar paso en un minuto. Antes quiero, como siempre, darles la bienvenida en nombre de todo el equipo, recordarles que estamos en directo para todo el planeta a través de nuestra multiplataforma, así que saludamos a la gente que se va conectando a través de nuestras distintas plataformas. Saludamos a YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, Periscope, Poundlife y más plataformas también. Recordarles por último que pueden disfrutar de esta charla en diferido, no solo por nuestra multiplataforma, sino también por nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Y ahora sí, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestra invitada Patricia, muy bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muchas gracias. Acá estamos, felices de estar nuevamente en Mindalia.
Es un placer para nosotros tenerte aquí, siempre nos traes información nueva, información interesante, y antes de pasar estos consejos claves, quiero que nos digas un poco qué es esto de la decodificación ambiental.
Bueno, cómo no. Mira, la decodificación ambiental es una fusión que realicé yo, que hace tantos años que hago Feng Shui, hace más de 20 años, y con la biodecodificación. ¿Por qué hice esta fusión? Porque la realidad es que la biodecodificación nos da muchísima información de los programas, los mandatos, las creencias que traemos ancestrales y que las repetimos una y otra vez. Y como realmente la casa es una extensión de nuestro mundo interior y en ella podemos ver muchísima información que traemos de atrás, aquellos mandatos que hicieron nuestros ancestros, los más cerquitas también, papá o mamá, las cosas que decían, todo eso está plasmado en la casa cuando vos sabés el lenguaje de la casa. Pero lo interesante es que cuando nosotros tenemos una información, la vemos y decimos, ah, sí, mirá, qué fantástico, los abuelos hicieron tanto sacrificio, yo también lo hago, lo veo en la casa por algún cuadro que denota sacrificio y demás, pero en el momento que yo tomo conciencia de eso y acciono, es cuando se produce la liberación. Por eso es que la decodificación ambiental es un paso más en el tema del Feng Shui, que tiene, digamos, una sabiduría ancestral maravillosa, pero con esto podemos, digamos, tomar conciencia y liberar muchísimo más rápido. Es eso.
Excelente, súper bien explicado. Ahora yo te voy a poner unos ejemplos a ver si se trata de esto o no. Por ejemplo, yo en mi casa tengo una silla para reposar que me regaló mi bisabuela, que viene como de herencia. ¿Esa silla en ese espacio puede darme determinada información, puede llegar a comunicarme algo o generarme a mí trabas, o por ahí no, beneficios?
No, porque es información. Depende de dónde vos la coloques. Si vos me decís, mirá, Gonzalo, si vos me decís, la silla está rota, por ejemplo, le falta un pedazo de la patita. Yo la tengo en un área que tiene que ver con, por ejemplo, mi carrera profesional. Una silla que no la utilizo prácticamente. Entonces yo te digo, esa silla en realidad rota está indicando algo ancestral que viene de los abuelos, que no se pudo cumplir, no la uso, está ahí siendo como una traba energética, también tiene una connotación desfavorable. Pero si la silla está impecable, si vos te sentás a reposar, si vos lees tus libros maravillosos y preferidos y demás, eso no tiene un mal sentido. No todo lo que viene de atrás es malo. Al contrario, de hecho, somos un conjunto de virtudes y de mandatos y de creencias que algunas son buenas, nos sustentan. Y otras que son las que nos detienen en el proceso evolutivo, son las que tenemos que ver para liberar.
Excelente, claro, súper claro. Entonces hablamos de las áreas, ¿cuáles son esas áreas? Para ya empezar a pensar qué significa cada espacio, la cocina, el living, el dormitorio.
Muy bien, esas son las áreas que tienen que ver con los ambientes, que cada una de ellas también, por supuesto, tiene un estudio especial. Pero para el Feng Shui son 8 arquetipos, que son las 8 aspiraciones vitales, todo lo que aspiramos los seres humanos a ser, y un centro conector que sos vos. Cada uno de esos 8 espacios tiene que ver con una orientación, con un punto cardinal. Y como tanto el Feng Shui, la medicina china, la astrología se manejan con los cinco elementos de la naturaleza, en la medida que interactúan de forma positiva dentro de la casa, yo estoy poniendo crecimiento a esas áreas. Si actúan de forma destructiva, no lo estoy poniendo. Esas áreas son tu fama y reputación, pero la ampliamos. Es cómo me veo, cómo me ven los demás. Es el área del reconocimiento. Un área importantísima porque desde ese lugar es el lugar que yo crezco. Mira, yo te digo, en este hemisferio tiene que ver con el norte del living y en el hemisferio norte tiene que ver con el sur del living. Cambian los aspectos del Feng Shui por una cantidad de variables. Pero es un área fundamental. Es cómo te reconoces y cómo te reconocen los demás. Esa es una. ¿Te las cuento todas?
Si nos da el tiempo, sería ideal. Si no, por ahí capaz que van surgiendo a medida que vayamos respondiendo algunas preguntas. Otra pregunta que yo te quería hacer, y después quiero que vayamos ya directamente a estos consejos, porque nos van a ayudar a muchos, es, ¿qué sucede con esos lugares a los que vamos, en los que sentimos la energía? Pero, por ejemplo, en las casas que uno alquila, ¿no? Que uno no es propietario, que uno va a un lugar, las alquila, entiende que hay una energía linda y uno después lo siente, o por ahí no, hay una energía mala. ¿Qué sucede en estos espacios, ¿no? cuando hay que apropiarnos de alguna manera?
Está muy buena tu pregunta, porque en realidad, mira, cuando vos haces un contrato de locación y vos firmás, la casa legalmente y energéticamente pasa a ser tuya. Pero ¿qué pasa? Tiene una historia esa casa atrás y tiene una impronta energética que la dejó la persona que, digamos, vino anterior tuyo. Ojo que también ocurre eso cuando las compras. Entonces, es muy necesario limpiar esa historia energética para comenzar con algo nuevo. Las casas se limpian, así como se limpia un piso, se limpia energéticamente, porque en la casa ha quedado con absoluta seguridad impregnadas todas aquellas emociones de aquellos que vivían. Entonces, después, una de las cosas que yo estoy hablando de los lugares, de las formas claves, son las limpiezas energéticas para realizar en las casas. Y muy importante cuando entras. De hecho, cuando vos pintás una casa, está prohibido en el Feng Shui entrar a una casa nueva y no pintarla, porque eso hace que mucha desinformación desaparezca. Pero además hay que realizar limpiezas energéticas para retirar cualquier tipo de energía sutil que haya quedado ahí.
Excelente, excelente. Limpiezas energéticas, por ejemplo, palo santo sirve. Sí, sí, ¿Qué otra cosa nos puede servir?
Ruda, saumear con ruda, romero, menta, incienso. Hay gente que prefiere incienso y mirra. Yo les aconsejo mucho el jengibre en polvo. Es impresionante porque es altamente yang. Como mueve, se agarra un saumeador, se lo encienden y se le coloca el jengibre en polvo. Va girando desde la entrada por toda la casa, en el sentido de las agujas del reloj, luego se abren las ventanas y que salga todo. Por supuesto, hay que ir poniendo una intención de que salga cualquier tipo de energía negativa que no te pertenece.
Excelente. Vamos con estos consejos entonces, Patricia. Comenzá a ver con uno de los tantos que tenés para mostrarnos.
Bueno, primero lo que yo quiero decir es el primer punto que uno tiene que hacer para tener una casa con buen Feng Shui es aprender a soltar. Y esto abarca muchas cosas. Aprender a soltar es cuando vos tenés cualquier tipo de objeto que ya está, o objetos que están, irrumpiendo el orden de tu casa. Es decir, yo no puedo tener orden de la cantidad de cosas que tengo. Tengo, por ejemplo, cualquier cantidad de muñequitos regalados en una vitrina, tengo demasiada cantidad de ropa, es imposible el orden. Y después el otro punto que también es muy importante, es cuando alguien se te rompe. Se te rompe un pedacito de un Buda. Te imaginarás que en todos estos años la cantidad de Budas cachados que he visto, pero no solo Budas, las tazas cachadas, los Budas cachados, objetos de Feng Shui. Vos estás poniendo, por ejemplo, un objeto para la abundancia, que es el Piyu, y se te rompió una patita y la pegan, de ninguna manera, porque esa es una información contradictoria. Si yo digo, yo puedo ser abundante, que me llegue todo lo bueno a mi vida, bajo ningún punto de vista le voy a pegar una patita de piyú. Lo tiro y compro otro para explicarle al universo que sí soy abundante. Esto es soltar, es una de las cosas fundamentales en el Feng Shui y tenerlo como muy, pero muy consciente. El otro punto es crear estímulos positivos en la casa. Es como primero, suelto, limpio, ordeno, dejo todo impecable, me deshago de todas aquellas cosas que son un exceso y luego empiezo a poner estímulos positivos. ¿Y cómo los pongo? En realidad, los estímulos positivos que vos tenés que colocar tienen mucho de sentido común dentro del Feng Shui. Lo que pasa es que los vas a colocar dentro del Feng Shui en aquellas áreas que correspondan para estimular las diferentes áreas de tu vida. Pero, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es, a veces yo veo cuadros que me dicen, no, representa la primavera, lleno de florcitas y demás, pero resulta que es un cuadro antiquísimo, oscuro, en donde no hay nada que represente la primavera, que es el renacer, la alegría y demás. Entonces, plantas, música, fundamental la música. Todas las personas tienen que tener un rato de música de un buen calibre, que puede ser música alegre, música de Bali, música mantras, lo que sea, pero poner una muy buena frecuencia dentro de la casa. Aromas naturales, puros y naturales, no las esencias que se utilizan, por ejemplo, en los dispersores que se pueden colocar, pero los aromas puros y naturales que sean para, por ejemplo, los cítricos dan alegría, la menta da concentración, para elevar también, todo se trata de que vos en tu casa tengas una frecuencia alta, esto que vos decís, entro a una casa y siento, qué bien me siento acá, no me quiero ir. O al revés, entro a una casa y digo, ¿cuánto falta para irse? De acá hay que irse. Bueno, y vamos también, prohibido, hay que sacar todos los cuadros que muestren sacrificio, que muestren tristeza, que muestren, por ejemplo, mujeres solas, absolutamente. Eso denota que se han quedado las mujeres solas del clan. A veces, digamos, también vemos que de repente vemos cuadros, como siempre lo cuento, lo de Quinquela Martín o Diego Rivera, que son épocas que retrataron mucho sacrificio, y yo lo pongo a mi casa y en realidad lo que estoy diciendo es sí estoy de acuerdo a realizar mi vida con ese sacrificio. Esto es lo que yo te decía, tengo la información, cuando tomo conciencia y la muevo, ahí se libera, eso es fundamental. Y ni hablar de utilizar símbolos sagrados, que son las geometrías sagradas. Los símbolos...
Perdón, antes de seguir avanzando, yo tengo una pregunta en relación a lo que decías, y es que no hay que tirar ciertas cosas porque le estamos demostrando al universo que somos abundantes, pero ¿qué pasa con esos elementos que tienen cierta energía o afecto para mí? Yo creo que soy el claro ejemplo de lo no soltar, soy el paciente que no está aprendiendo a soltar, porque mi pregunta habla de eso.
Muy bien, un momento, pero ¿qué podría llegar a ser? Por ejemplo, olvídate de algo roto. Por más apego que tengas, ya algo indica que ya no tiene que estar más. Algo que se rompió, porque realmente es como, ya está, ya pasó el tiempo, es un afecto, lo vas a seguir teniendo el afecto, pero es como soltarlo y dejar que entre otra energía. Pero si querés, podemos hablar de determinados objetos. ¿Qué puede ser? Digamos, ropa, algo que te regalaron, ¿qué cosa deberías de soltar y que no podés? Hagamos un juego, digamos.
Un juego, sí, me encanta. Esto es... por ejemplo, me regalan un hornito, como decías vos recién, ¿no? Para las esencias y demás. Tiene un valor afectivo, tiene cierta energía. Yo le terminé inculcando a ese objeto cierta energía y se me rompe una patita, se me rompe un pedacito y es como que digo, no lo quiero soltar porque realmente siento que me ayuda.
Bueno, muy bien. Lo que hay que ver ahí, ¿qué parte de eso no estás pudiendo soltar? A ver, porque eso no tiene que ver con un mensaje, con la abundancia, ¿no? Eso tiene que ver un mensaje mayor. ¿Quién te lo regaló? ¿Qué significa eso para vos en relación a que va a estar inamovible, por supuesto, el tema de los afectos, las emociones con respecto a esa persona que te lo regaló? Sí, a ver, entender que ningún apego es bueno porque no nos deja espacio para lo nuevo. Entonces, tal vez agradecer, agradecer, no al objeto, sino a toda esa situación que me lo regalaron, maravilloso, pero ahora lo suelto. Lo llamás a la persona que te lo regaló y se me rompió, ¿podrá haber otro?
Excelente, sí, súper claro el ejemplo, porque ahí es donde no queda muy queda en evidencia cómo es esto de la decodificación ambiental. Patri, te corté y ibas a hablar de la geometría sagrada, de los elementos con códigos sagrados.
Sí, porque cuando nosotros empezamos a reemplazar dentro de la casa aquellos programas que nosotros traemos, muchísimas veces son creencias, otras veces son mandatos, todos estamos llenos de mandatos, absolutamente todos. Cuando los empezamos a reemplazar, nos fijamos muy bien cuál es el símbolo de lo que nosotros estamos reemplazando. Siempre toco esto de los sacrificios, de las exigencias y demás, pero hay un montón de símbolos. Hay mucha significancia simbólica en cualquier cosa que yo tengo en mi casa, todo tiene una significancia simbólica. Y si yo veo que dentro de los aspectos del Feng Shui, con los cinco elementos, hay algo que por los cinco elementos me está generando, en vez de, vamos a tomar el área que dijimos, que por ejemplo es el área de la fama y reputación, de cómo me veo y cómo tengo el reconocimiento, y que de repente lo que yo veo en ese lugar es que hay un problema de autoestima o de autovaloración, lo ideal es irnos a lugares de símbolos sagrados que me ayuden desde una muy alta frecuencia. Ellos son budas de la medicina, kalachakras, Kai, símbolos del amor infinito. Mira, acá tengo uno que, por ejemplo, es excelente, pero excelente. Ah, le da cosa, espera. Porque esto es un yantra, es un si yantra. Esto es geometría sagrada pura. Entonces, eso, por ejemplo, en el norte, si estabas con alguna dificultad con el tema de tu autoestima, lo que va a lograr es que salga aquella problemática que te generaba esa falta de estima, esa falta de valoración. Mira, tenemos otro, esto se utiliza muchísimo en Feng Shui, esto se llama Kai, y es maravilloso para el tema de la abundancia y todo lo que tiene que ver con las riquezas, el Kai, divino. Y te voy a mostrar otro, qué bello, bueno, esto tal vez lo conoces, este es el símbolo del amor infinito, muy visto en Tíbet, muy visto en todas las culturas, porque lo tienen los celtas, lo tienen los chinos, esto es tibetano. Y esto tiene que ver con el amor. Cuando vos pones esto en el área del amor, que tiene que ver con el noroeste de tu living, en este hemisferio, y sudoeste del living en el hemisferio norte, vos lo que estás diciendo, estás hablando de un amor que va más allá, es un amor entre almas, va más allá de los conceptos habituales que nosotros manejamos. Entonces, la verdad es que es altamente amoroso colocar este tipo de símbolos.
Muchísimas preguntas de las personas, vamos a ir en breve a ellas porque todas las preguntas que están haciendo son geniales. Con respecto a los símbolos que decías, yo hoy te iba a preguntar, ¿siempre se cuelgan o los puedo utilizar de otra manera?
El tema es así, porque vos los puedes utilizar de otra manera, uno puede colgarse un símbolo, puedes colgarte el amor infinito, no hay ningún problema, de hecho hay muchísimos símbolos que se utilizan para eso. Lo que pasa es que como la casa es la representación física de las energías que vos tenés adentro, cuando vos colocás un símbolo en una determinada área, vos lo que estás haciendo es reafirmando la liberación de aquello que traes como en conflicto, en desarmonía, y afirmando nuevamente que vos querés liberarlo y que querés lo mejor para tu vida. Cualquiera de estos símbolos que yo mostré tienen una frecuencia altísima que se... A ver, que se sintoniza con la luz. Es como decirte, mira, Gonzalo, hay este tipo de problema, ok, deja que el universo te lo resuelva, pero de la mejor manera posible. Eso haces en la casa. Después, si te lo querés colgar, el Kai, te lo colgás.
Súper claro. Patri, ¿y qué ejemplo podés darnos en estos momentos que estamos viviendo para atraer justamente un poco el amor, que es lo que estabas diciendo recién, y para eliminar los miedos, ¿no? Para que la casa se invada el miedo.
Sí, es muy importante. O sea, es que este es un momento fundamental, porque la realidad es que es un momento muy especial, ¿no? No estamos acostumbrados los seres humanos a transitar por todo esto, y una de las cosas que más hay es la incertidumbre, es parte del miedo, porque no sabemos qué va a pasar, mañana, pasado, dentro de un mes, no se sabe cómo sigue, cómo no sigue, y entonces yo te diría que no hay un espacio solo, sino que vos tenés que estar como muy atento en qué es lo que pasa en toda tu casa. Los miedos están representados con el elemento agua, y entonces es muy fácil y muy común que en este momento estén fallando canillas, pierdan las canillas del baño, algo me pasó con el agua, se me inundó tal cosa, me pierde la pileta y demás. cualquier cantidad de consultas. Todo se basa en absolutamente lo mismo. El primer punto es que las cosas cuando se rompen hay que arreglarlas en la casa. Ese es el mensaje más contundente que hay que dar. Ok, hay una emoción que es interna, que está mostrando, que puedo tener miedo, es lógico. El miedo es una cosa hasta sana, por decir así, y el otro punto es arreglarlo. Pero después, yo no hablo de un solo espacio, sino que es absolutamente necesario tener estos 8 arquetipos, estas 8 áreas en orden, porque todas se interrelacionan. Y entonces, aquella área que está, digamos, en distorsión, seguramente va a atraer a la otra. Pero en el momento que yo estoy confiado, que tengo una buena autoestima, que trabajo para lo que tengo que trabajar, que es, no sé, la abundancia. Trabajo, digo, a mí me corresponde, yo voy a trabajar, voy a poner esto en esta área. Activo mi carrera profesional, digo, voy a poner los mejores símbolos para mi carrera profesional. Comienzo a hacer un trabajo total, interrelacionado, que en realidad lo que hace es me posiciona a mí en un lugar de éxito, de confianza y, por supuesto, de perseverancia para lograr lo que quiero.
Patri, tenemos muchísimas consultas de la gente, así que si te parece vamos a empezar a incluir preguntas porque son muchas y no nos va a dar el tiempo, sino. Antes de pasar a las preguntas, quiero que nos comentes entonces si todos podemos ser de alguna manera decodificadores ambientales o no y que me des un poco de información en base a esto.
Sí, sí, bueno, todos pueden ser, porque en realidad yo doy una formación que es Feng Shui con decodificación ambiental, en donde se enseña. Enseño Feng Shui, todo el arte de Feng Shui tradicional, radiestesia, todo el tiempo, mirá, tengo mi péndulo en la mano porque medimos toda la parte de geobiología, también medimos las frecuencias de los espacios y medimos con radiestesia la frecuencia de un cuadro, la frecuencia de las personas, y después de codificación ambiental, que justamente es ver qué es lo que traigo de atrás y cómo lo puedo liberar, porque eso... No solo libero yo, libero para adelante, para todo lo que son mis herederos y también para nuestros ancestros. Y la verdad que es maravilloso, es un trabajo de autoconocimiento espectacular y de transformación.
Perfecto. ¿Y dónde podemos encontrar información, Patri?
Bueno, en la página que es fengshuiprofesional.com. Arranca la formación ahora el 2 de octubre y... También el mail patriciatraversa1@gmail.com.
Muy bien, vamos a comenzar a incorporar preguntas. José Campuzano habilita este segmento, hace su primera pregunta desde México y dice, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para un espacio de terapia, para armonizar el lugar, para atraer clientes y ayudar en este proceso?
Fantástico, muy bien. Bueno, para un espacio de terapia, obviamente, una casa ya tiene que estar armonizada, imagínate, para sanar. Los colores tienen que ser altamente claritos, pueden ir desde los blancos, no sé cuál es la terapia exacta que hacen, si tiene mucho contenido femenino o si es, atienden tanto hombres como mujeres. Los colores tienen que ser pasteles, claritos, puede ser verde agua, aqua, lilas, rosados, todos esos colores pueden intervenir. Siempre, siempre, siempre la orientación cuando estás trabajando de acuerdo a tu fecha de nacimiento, existen 4 orientaciones que te son favorables y 4 que no lo son. Cuando estás realizando la terapia, tenés que mirar hacia una de tus orientaciones favorables, eso lo pueden ver en la página, se meten en donde dice calcula tu número QA y ahí les va a dar la orientación favorable. Entonces, eso es como fundamental. Otra cosa, en la entrada, en la recepción, colocar un Pegaso. Un Pegaso es un caballo alado que tiene que ver con el poder de Zeus, era el caballo de Zeus. Es importantísimo porque eso va a ayudar a la atracción de gente. El Piyu, estos son talismanes chinos, que también es excelente para la abundancia, no enfrentado a la puerta, pero mirando a la puerta. No sé si están en el hemisferio sur o en el hemisferio norte, por eso no le quiero decir las direcciones, y siempre, siempre, siempre plantas. La planta es un aliado para trabajar energéticamente muy grande, plantas de hojas redondas, puede ser una difenbachia, un palo de agua, una peperomia, cualquiera de esas plantas, preferentemente en el norte si está en el hemisferio sur y en el sur si está en el hemisferio norte. Después hay que verlos, ¿no? Los espacios.
¿Cómo ¿Desde dónde se mide, no, la orientación de la casa? ¿Desde la entrada, mirando hacia adelante, de espaldas? ¿Cómo es esto,
Las mediciones siempre son, depende de lo que vayas a medir, pero por ejemplo, lo que yo le estoy comentando a él es desde el centro de, el espacio que tiene, no sé si es un espacio único, si tiene una recepción, pero siempre se hace desde el centro, tanto del plano general va desde el centro como desde cada espacio desde el centro. Ese norte lo tiene que medir desde el centro del espacio.
Perfecto, perfecto. Victoria Lucinchi hace la siguiente pregunta y es muy interesante porque todos estamos viviendo de una manera esto. Dice, estoy armando mi oficina en mi habitación, ¿qué me recomiendas? ¿No? En estos momentos de confinamiento en que todos trajimos nuestros trabajos a nuestro hogar, ¿cómo armonizamos esos espacios?
Sí, no hay caso, no, no es así. Bueno, mira, Vicky, la historia es, vuelvo a repetir lo mismo que es, tenés que orientarte hacia una buena orientación, mirando hacia una de las orientaciones de éxito, que si estás trabajando con una pantalla, la pantalla te permite tres orientaciones, porque yo ladeo la pantalla un poquito para la derecha, es una, de frente es otra y de izquierda es otra. Esto indefectiblemente se realiza con péndulo. Idealmente, porque a veces se hace lo que se puede y no, digamos, y no da, pero idealmente que controles la puerta de entrada. Si yo tengo que elegir entre que controles la puerta de entrada y tener una buena orientación, ya te digo que tengas una buena orientación y que la puerta de entrada la controles con algún espejito. El otro punto, no trabajes demasiado cerca de los routers. El router tenés que estar a más de 3 metros, tanto para dormir como para estar trabajando todo el día. Ventila el espacio, mantenelo con aromas cítricos o también con aromas de lavanda. Y, por supuesto, si hay un espacio para trabajar que sea en el comedor, es mucho mejor que en las habitaciones si fuese matrimonial. Si no es matrimonial, podés trabajar ahí perfectamente.
Muy bien, Ángela de La Paz escribe desde Estados Unidos y dice, hace un año estamos viviendo en nuestra casa, pero antes estuvo habitada por 5 años. Hay una gotera que no hemos podido reparar. También se dañan los retretes, dice. ¿Qué me quiere decir esto?
Bueno, muy bueno, Ángela, porque habría que ver cuál es la orientación exacta de esa gotera. La gotera, cuando vos te aparece algo dentro de la casa, como por ejemplo una gotera y no para y no para y la arreglás y no para, en realidad tiene que ver con emociones atrapadas de los que viven ahí, que si estaba, digamos, a ver, para decirlo así, si estaba, tiene mucha resonancia con las que tiene ahora la familia de Ángela. Y cuando la casa me hace esto, que se rompe algo, que no paro de arreglar las humedades o la gotera y demás, cuando yo no tengo conciencia de cuál es esa emoción atrapada. Entonces, lo ideal ahí es ir a mirar en qué orientación nos puede escribir, si quiere, puede escribir a Patricia Traversa Feng Shui, que es el Instagram, y ahí se lo contestamos también. Entonces, ¿cuándo aparece? Cuando algo, es como si yo te dijera, mira, algo está llorando en mi vida, me está cayendo una lágrima y yo no tengo conciencia, todavía no tomé conciencia. Es una información que trata de salir y todavía no la veo. Por eso necesito ver indefectiblemente cuál es la orientación.
Muy bien, vamos con más. Paz Marshall desde Estados Unidos nos escribe en Facebook. ¿Qué te quiere decir la casa cuando hace ruidos? Nos pregunta. La calefacción ha empezado a hacer ruido a las 4 de la mañana y me despierta todos los días.
Es eso, es el ruido interno. Claro, a ver, eso que él dice me hace ruido, es un ruido interno que yo no puedo acallar. Ya sé, y también, nuevamente, como la calefacción tiene que ver con el agua, por supuesto que desde la parte técnica es aire ahí adentro y hacen un lío bárbaro, pero de vuelta tiene que ver con algo emocionalmente. Que me está haciendo ruido adentro, como una cosa interna de ruido, y que yo todavía no detecto exactamente por dónde está pasando. Siempre, 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 todo lo que es con agua, hay que relacionarlo, esas emociones o esos ruidos, con miedos a diferentes tipos de cosas, ¿eh? Porque el agua tiene que ver con los miedos también.
con más preguntas. La siguiente nos llega desde México. Paula Juárez es quien la realiza y dice: ¿qué pasa cuando una casa nueva no se le ha dado mantenimiento y hay mucha humedad y ya está deteriorada, por la misma humedad?
Sí, es verdad. Bueno, volvemos a lo mismo. Mirá qué interesante cómo la casa es absolutamente la extensión de nuestro mundo interior. Las humedades, que también tienen que ver con el agua, tienen que ver con frustraciones. Son determinadas situaciones que ocurrieron o que no ocurrieron en mi vida o que yo pensaba que deberían ser de otra manera y termino frustrándome. Muchísimas veces hay gente que me dice, la arreglo y vuelvo a salir, la arreglo y vuelvo a salir. Bueno, acá fíjate que esas frustraciones internas han llegado a deteriorar la casa, han llegado a deteriorar tu casa, es tu espejo, ha hecho tal trabajo que esa frustración me ha deteriorado. Entonces, de vuelta, si sé las zonas, puedo decirle con muchísimo gusto de qué se trata.
Lo que yo te quería preguntar, Patri, era, ¿cuándo una casa deja de ser, deja de tener esa energía de otra persona, por ejemplo, ¿no? Cuando ya es nuestra, cuando ya todo lo que sucede nos pasa a nosotros y no viene de otras generaciones o personas?
Es buena tu pregunta, porque la casa tiene se queda con la historia. Mira, cuando vos pintás, empezás a poner tu impronta, pintás, limpiaste, hoy en día hay aparatología de última generación con energía cuántica que te limpia absolutamente todo. Pones tus cuadros, pones tus cosas, dormiste ahí, le tenés que calcular entre 6 meses y un año cuando es el tiempo exacto como para decir, esta casa tiene mi energía. Y cuando, viste, cuando entran a tu casa y te dicen, esta casa sos vos por todos los costados, esa casa es tuya.
Perfecto, súper claro quedó. Y así también hemos respondido consultas que también han aparecido en el chat. Iris Guardia dice, ¿debo eliminar de mi casa las máscaras?
Ay, sí, muy bien. Mira, hizo la pregunta, la respuesta ya está, es sí. ¿Por qué? Porque Iris, mira, en los espacios en donde vos tenés colocada una máscara, en realidad vos, la máscara que representa, es una cuestión de sentido común, la máscara representa algo que yo no tengo que ver, si me pongo una máscara no me ven, pero en los lugares en donde, supongamos que vos tengas máscaras en el área de la pareja, supongámoslo, bueno, son cosas que yo no puedo ver, mías y del otro. Entonces, cuando yo la saco, esto en general tiene mucho que ver con cosas que pasaron en los ancestros, que se taparon, se escondieron y demás. Entonces, en el momento que yo la saco, yo digo, no, yo quiero ver todo de mi vida, del otro, porque nada es malo. Simplemente quiero ver y tomar conciencia. Por eso hay que sacarlo y hay que sacarlas con ese sentido.
Otra pregunta de Facebook. Susana Darwich dice, ¿el baúl con el que emigraron hacia Argentina mis abuelos? Vos sabés que yo una vez encontré una valija hermosa y hice como una instalación en mi casa. Y andás a ver la historia que tenía esa valija, ¿no?
Claro, sí. Sí, bueno. ¿Y qué hizo con ese baúl? ¿Lo tiene dónde?
No nos dio más información, pero pregunta si habría que sacarlo, entiendo
una
yo,
¿no? Pregunta. No, bueno, depende. A ver, todos... ¿En qué condiciones, volvemos a lo mismo, en qué condiciones está ese baúl, en qué lugar lo tengo en el centro de mi living, es mi centro, seguramente, digamos, uno tiene que pensar cómo han venido ellos, que, de dónde salieron, si escaparon de la guerra, si dejaron todo, si hay un tema de desarraigo, qué representa toda esa historia, ese baúl. Entonces, en algún lugar yo lo estoy poniendo. Ok, a veces no es necesario sacarlo. Si todo eso fue una situación de alegría, se vinieron porque estaba todo fantástico, hasta es bueno. Pero si representa una cantidad de situaciones de sufrimiento, de tristeza y demás, hay que pensarlo, ¿eh?
Vamos con más preguntas. También desde Facebook, Mario Acosta Ruiz, él está en México y dice, tenía dos copas, una de mi pareja, una mía, casualmente se rompió una. ¿Cómo podría interpretar este mensaje? Dice, mi pareja está lejos, pero le amo. Dice, muchas gracias.
Bueno, ¿en qué situación estaban esas copas? A ver, si de repente las tenías en un armario y sacaste una y se rompió, es un tema. Puede pasar en la casa, las cosas se rompen y demás. Y cuando suele suceder a veces, por ejemplo, que hay discusiones, en una cosa absolutamente normal dentro de la pareja, y se rompe algún implemento que estaba como objeto en el área de la pareja, por ejemplo, ¿entendés? Pero no significa eso que se rompió la pareja, simplemente que hubo un quiebre por algún motivo. Tendría que pensar él en qué momento se rompió eso.
Perfecto, vamos con más. Cintia Escalante desde México a través de YouTube nos pregunta ¿qué hacer con una figura religiosa, dice, como un ángel, cuando la tiras a la basura? Muchas gracias.
No, nada. A ver, ¿se rompió una figura religiosa como un angelito? Es una representación de algo. Entonces, es como si dijéramos, lo saco de ahí, lo saco de la Iglesia Católica y te digo, se rompió un Buda. ¿Se puede tirar? Y sí, se puede tirar. No hay drama, no tiene una connotación negativa tirar eso. Lo que pasa es que todo lo religioso tiene esa impronta, me preguntan muchas veces qué hago, se me rompió, cómo lo tiro, me da no sé qué, tirar la virgencita, y no, en realidad tampoco está bien tener una virgen rota.
Claro, es verdad.
Es como, no la estás honrando.
Es verdad. Josglay dice desde Miami, tener en la pared flechas, arcos, chinas, dice, ¿eso es indicio de sacrificio? ¿Es malo tenerlos?
No, no es indicio de sacrificio. Todo lo que sean armas, katanas, flechas, armas, que pueden ser un rifle, se lo abro para que lo entienda, significa que se viene con algún programa, con absoluta seguridad, de dentro del clan, de gente o que estuvo en la guerra o que hubo algún tipo de muerte, cosa absolutamente común, lo que de vuelta, si yo veo en qué lugar está, le saco más información. ¿Y qué pasa? ¿Ha pasado esa familia por guerras o por defender su familia? Entonces, esas armas están ahí como información de, podría llegar a necesitar estas armas por cualquier cosa para defender a mi familia. Entonces no está bueno, porque la realidad es que el mensaje que yo tengo que dar es, nada le va a pasar a mi familia, yo no necesito más estas armas. Eso ya pasó, ya se terminó.
Muy bien, gracias Patri. Vamos con más. Arik Linardo dice, ¿hay que activar o intencionar la simbología sagrada o solo colocarlos?
Solo colocarlas, ya no tenés necesidad de las geometrías sagradas activarlas. Ya de por sí solo emiten una frecuencia perfecta. Es eso, es geometría en perfección.
Perfecto. Daniela Vergara hace una pregunta que todos queremos saber desde México. ¿Qué cambios recomiendas hacer después de una separación de pareja?
Bueno, muy bien, es una muy buena. Mirá, el primer cambio es, andate por favor ahí a tu sudoeste de tu living y fíjate qué tenés en el, acá hablamos de, en el hemisferio sur, es noroeste del living, por si alguno está escuchando. Todo de a dos, nada de a tres y nada de a uno. Si se ponen dos velas, que es activador de las parejas, dos cuarzos rosados, no dejes ningún implemento de a uno ni de a tres, porque lo que viene de a tres tiene que ver con infidelidades. Yo no sé ni cuánto tiempo estuvo con la pareja, ni cuál fue la situación por la cual se separó. Pero si la situación fue muy turbulenta, fueron situaciones muy graves, hasta muchas veces digo, cambia el colchón, saca todo, renová todo. A veces no amerita, porque simplemente se terminó el amor y se separaron y entonces no amerita eso. Pero depende de la impronta que haya quedado, ¿ok? Y sí activar, pero absolutamente en las áreas de la pareja. Por ejemplo, cuadros de Romero Britos que tienen un nivel de amorosidad enorme. Prepararnos ya, bueno, se terminó el Tao con esa pareja, abrámonos para otra pareja. Símbolos de amor infinito y todo abrirse para que ya está, que llegue de nuevo otro u otra.
Excelente, excelente. Luna Azul desde Colombia dice, si recién me mudé a una casa en medio del bosque, fue usada incluso, dice, para combate entre guerrilla y ejército. ¿Qué me recomiendas para esta limpieza inicial?
Sí. Bueno, si fue usada para combate y para rejillas, en realidad tiene un programante de violencia la casa registrado dentro de su ambiente. Entonces, yo lo que le diría a ella, que ese sahumeado que vamos a hacer y que es fundamental, y que limpiar ahí, yo no sé cuáles son las hierbas que puede utilizar ahí en esa zona, pero que además deje mucho tiempo prendidos mantras, por ejemplo el Gayatri, que es muy sanador, es un mantra tremendamente amoroso, que ponga símbolos de Quan Yin, la diosa de la misericordia y la compasión, todo lo que sea de simbología al revés, simbología amorosa, Buda de las medicinas, nada que tenga que ver con luchas, porque con seguridad eso tiene una impronta de un programante de violencia, sea de un lado, sea del otro, no importa, ahí si hubo guerrillas eso tiene un programante de violencia.
Muy bien, Claudia dice desde Colombia, ¿podrías darme recomendaciones para activar la energía sexual en la habitación que comparto con mi esposo?
Sí. El primer punto que tienen que hacer es fijarse que no haya ningún tipo de geopatía. Las geopatías son extremadamente nocivas, son líneas de la Tierra que atraviesan la Tierra y van hasta la ionósfera, y que cuando uno duerme dentro de esos cruces, en realidad, entre otras cosas, disminuye el deseo sexual. Entonces, hay mucha simbología, yo no tengo ninguna aquí, pero nos pueden escribir y se la mandamos, y la tienen que imprimir y colocar debajo de las camas, no hay ningún problema. Lo pueden hacer tanto por Instagram como por Facebook, por mail. Y después, otra cosa, aromas, los aromas puros y naturales de Ylang Ylang, que es un afrodisíaco, de canela, de rosa oto, son excelentes. El otro tema es que el uso en exceso de la tecnología actual, como por ejemplo los routers cerca, las computadoras, estar todo el día con los iPad encima y demás, también disminuyen el deseo. Entonces, controlar eso también, ¿ok? Los aromas, la música, todo eso activa el deseo.
Perfecto, Patri, vamos con una última pregunta porque nos queda poquito tiempo. Verónica Rodríguez, desde Argentina, ¿cómo activar la zona de trabajo? Dice.
Muy bien, la zona de trabajo, vamos a decir, pues son dos. Una es la zona del dinero, que indefectiblemente cuando uno está hablando de trabajo, está hablando que le ingrese dinero. Es el noreste del living y en el hemisferio norte, sudeste del living. No pueden faltar plantas en el área, no importa que hayan ventanas, tiene que haber plantas sanas, de hojas grandes, Diefenbachias, palos de agua, Spatifilium, la planta genera crecimiento y te genera crecimiento a vos económico. Podés colocar un símbolo Kai en el espacio, que es un activador, podés colocar también un PU, que es esto que estábamos hablando, que tiene que ver con el dinero, es un talismán chino que tiene que ver con el dinero, cuadros de agua, de cascadas de agua cayendo y demás. Y también, por otro lado, lo que se pueden colocar son objetos en colores turquesa, azules, negro, sacar todo lo que sea rojo, absolutamente, y también aquellos colores o exceso de metal. La televisión, correrla, o si no se puede correr, colocar alguna imagen de YouTube con agua corriendo.
Perfecto, perfecto. Patri, gracias por todo, no nos queda más tiempo, te voy a dar la palabra para que nos hagas llegar tus comentarios finales, pero no quiero despedirme sin agradecerle a España, México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Perú, Panamá, Ecuador, Uruguay, Chile y seguro alguno más que nos queda en el camino.
Bueno, muchas gracias a todos, les reitero que si quieren ingresar en la formación, pueden entrar a Patricia Traversa Feng Shui al Instagram o escribirnos por la página y van a ser muy bienvenidos porque es algo terriblemente transformador. Muchas gracias.
Excelente, Patri, muchísimas gracias a ti. Nos despedimos entonces, amigos, como siempre, recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras, por ejemplo, dándole un me gusta a nuestro contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com. De esta forma están haciendo que la valiosa información que hoy hemos compartido le llegue a muchas más personas en todo el mundo y también se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la que hemos tenido hoy. Gracias a todos, amigos, y nos encontramos en la próxima conexión de Mindalia en directo.